claramente en el segmento de productores más chicos no cierran los números, en los productores medianos hay incertidumbre si las cosas se anunciaron, pero hay que sentirlas en el bolsillo. Si además las zonas de sequía, yo le pedí especialmente al ministro Randazzo, hable ministro con los gobernadores, especialmente con el norte de Santa Fe, la región del Chaco, muy castigada por la sequía. Punto del orden del día la semana que viene, cómo se asiste de verdad a los que están afectados por sequía. Y esto se lo hemos dicho a la misma Presidenta, es decir, bueno, el Estado socio en la ganancia y después, ¿cuándo es socio en las pérdidas?
Lionel Messi confirmó que jugará los próximos partidos con la selección. El delantero anunció que el Barcelona permitirá su participación en los amistosos ante Venezuela y Bolivia y reconoció que fue fundamental el diálogo entre Maradona y los directivos del club catalán. Mataron a un hombre en un intento de asalto. Ocurrió en Lomas del Mirador. La víctima se resistió a que le quiten la camioneta y lo asesinaron a balazos. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 4 décimos, humedad 97%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza. Con menos gente que en estos días. Pero gente muy entusiasta que en este momento se encuentra en un silencio ocasional, pero que en cualquier momento...
Estuvo gritando todo el tiempo.
Va a dar muestras del mayor entusiasmo. Por ejemplo, ahora cuando saludemos el regreso de nuestro amigo Coco Silly, que nos acompaña esta noche aquí.
Muchas gracias.
Recién regresado de una extensa gira por los países del Asia Menor. En tanto que a mi derecha se encuentra Patricio Bartón.
Buenas noches.
Habrá notado, Coco, querido, que esta sala es la sala Pablo Neruda y no la habitual sala Picasso, que se halla en proceso de demolición.
Ajá.
Hemos resuelto demolerla para...
¿Hacer un estacionamiento, por ejemplo?
No, para hacer otra sala exactamente igual.
Perfecto.
Pero la demolición obedece a circunstancias sentimentales. Hemos descubierto que cada vez que tiran abajo algún edificio en Buenos Aires, recién entonces le hacen caso.
Claro.
Como por ejemplo las confiterías Las Violetas, uh-huh, a las que nadie iba nunca. No conocí ninguna persona que fuera a la confitería de las violetas. Y cuando amenazaron de molerla,
hay cola.
Las muchedumbres empezaron a reclamar. Ay, y hasta que ahí tienen. No la demolieron y otra vez no va nadie.
Sí.
Pasa también en el amor, desde luego, ¿no? Uno a veces procede a la demolición
claro.
de personas a las cuales no puede querer, entonces la demuele.
Y viene...
una vez que está bien demolida y reducida a escombros, uno empieza a extrañarlo, y uy, qué sé yo, si tuviera fulana, ¿no?
Pero a veces están construidas de una manera que uno le pega con la bola a esa gigante y no...
Y no se rompe, no claro, se rompe. No hay manera de demolerla. Y otras veces sucede que hay la amenaza también de autodemolición.
Sí. Eso es lo que hay que sostener, la amenaza.
La amenaza, que la amenaza está bien, la demolición no. Entonces hay novias que uno tiene que están siempre amenazando demolerse o demolerte.
Sí.
Y entonces, claro, ante la amenaza de demolición aparecen comisiones, y hay reuniones y homenajes, y todo transcurre mucho peor que antes.
Y qué feo después poner una placa, ¿no? Frente a cada amor demolido, una placa
de... que diga, aquí te espero.
Sí. Esta fue tu gordi.
Bueno, hay gente que tendría una verdadera fortuna en bronce. Muy bien, a ver, Barton, empiece este programa. Primero comunicando a ver si hay alguna novedad. Me he enterado de que Karina Biorlegui se apresta a dar uno de sus recitales en no sé dónde.
En Clásica y Moderna.
En Clásica y Moderna, nada menos, aquí en
Callao. Va a estar los sábados. Me dijeron que usted va a estar.
Yo voy a estar como Miró, no voy a cantar.
¿No va a cantar?
No, estoy con grandes dificultades de salud, así que no creo que pueda cantar.
Bueno, Karina Biorlegui se va a presentar con los primos Gavino, como siempre, lleva a los primos a todas partes.
Sí, sí.
Todos los sábados de marzo a las 0:30, la Biorlegui se le debe levantar 11 de la noche, pero todo lo hace de madrugada.
Sí.
En Callao 892, esto es Clásica y Moderna, todos los sábados a la medianoche, ¿no? Pueden, es muy lindo, además el lugar,
etcétera.
Etcétera.
Asimismo, informo que la Academia Nacional del Tango, tal como informamos el otro día,
sí.
Merced a un cartapacio que ha desaparecido, está organizando seminarios en distintas materias.
Investigación, ¿no?, en el tango, para letristas de
para
tango.
Para letristas, etcétera, y que mañana vamos, en general lo vamos a seguir dando, vamos a dar la información completa de estos seminarios y también otras informaciones que hacen al funcionamiento de esta academia.
La academia igual es, se puede ir a averiguar, ahí está en Avenida Mayo, arriba.
La academia funciona arriba del Tortoni. Usted va al Tortoni y después le dice, ¿y la academia del tango dónde está? Y el mozo le dice, arriba.
Arriba.
Usted sube, ahí pregunta por Horacio Ferrer, o por Cecilia, o por quien sea,
sí.
Y dice, ¿cómo me puedo anotar? Porque a mí me gustaría hacer el cachafaz.
Claro.
Me gustaría bailar tango, o me gustaría cantar, o hacer letras de tango, o lo que sea. O soy sastre y me gustaría fabricar sacos para cantores de tango.
Claro.
También
o,
ahí.
Trafico en defectos para cantores, etcétera.
Además está el Museo del Tango ahí en el...
Está el Museo del Tango, efectivamente. El Museo del Tango es el tango. Bien, cuénteme algo ya.
Yo estoy buscando alguna explicación acerca de cualquier fenómeno, digo, de la más estricta actualidad, que no esté vinculado con la crisis financiera internacional.
Ajá. Y va a ser difícil.
No hay práctica.
Va a ser difícil porque todo es política.
Todo está vinculado a la crisis financiera. Uno va a comprar tornillos a una ferretería.
Claro, y dice, ¿y qué quiere con esta crisis
claro.
que hay? Le dice el ferretero mientras le propina un trompis.
Sí. Además, o le dice, compre ahora, compre, porque después
claro.
uno... Tenía para poner dos cuadros y termina comprando 700 tornillos.
Claro, y se compre porque estos tornillos no va a haber más.
No
me creo
más.
Que cerraron la fábrica que era la única que había en Alemania.
Sí, en Alemania
y estos tornillos no va a haber más. No vamos. Compre porque
sí.
pan no se fabrica más en ninguna parte
no,
del mundo.
No hay más.
¿Cómo no se fabrica
más? No se fabrica más porque todas las fábricas de pan bajaron el otro día 19
sí.
puntos, se fundieron todas y ahora la gente come sándwiches con el jamón solo.
Sí.
Agarra el jamón con la mano y se lo lace.
Sí. Así que hay que aprovechar a hacer todo ahora.
Ahora,
porque
ahora.
Esto tiende a desaparecer en 15 días.
Sí. Venda la casa porque van a bajar.
Sí.
O si no, cómprela porque van a subir.
Pero ¿cómo puede ser?
Pero hágalo todo ahora.
Sí, el mismo, lo peor es que el mismo tipo le dice.
Sí, sí, todo eso te lo dice el mismo tipo.
Sí. Y así, en ese nivel de continuidad, ¿eh? Porque llegaron a tal nivel de locura que le dice, compre ahora que va a bajar, venda ahora porque va a subir. Y se va el tipo.
Y es notable como todos esgrimen, digamos, argumentos en torno a la crisis financiera para hacerlo jugar a favor, de alguna manera.
Exactamente, sí, sí.
No,
pésame ahora por la crisis.
Claro.
¿Se transformará en un argumento, usted dice, en una relación amorosa la crisis financiera? ¿Puede llegar hasta
puede
ahí?
Puede ser, no lo sé, no sé, no sé. En todo caso, se puede hasta teorizar, examinar cómo funcionaron las crisis anteriores, aumento de los nacimientos, se puede hacer eso, ¿no? Pero es absurdo, ¿no?
Hay una línea no filosófica o filosófica de la New Age, por llamarlo de alguna manera, que es cómo uno viviría si fuese el último año de su vida. Y todo el tiempo uno con ese... Y la crisis presenta esta cosa, ¿no? De...
Claro, algo apocalíptico.
Claro.
Después de todo, la sensación de que el mundo va a fracasar estrepitosamente. Lo cual es verdad. El mundo va a fracasar, como lo asegura el segundo principio de termodinámica. Pero este sentido apocalíptico, apúrense.
Sí.
Apúrense, tiene que ver con que se viene el fin del mundo.
Y para levantar minas yo creo que está muy bien, ¿eh?
En ese sentido, sí, bien. Claro. Le dice, bueno, si me va a dar bolilla, deme ahora.
Apúrese,
y la mina dice, bueno, voy a dar. No es el que más me gusta este, pero mira, bueno, si se va este y el que viene es peor todavía.
No, o ya no viene nadie. O ya se acabó nadie. Todo.
Pero esa sensación yo la conozco, la conozco mucho, sí, sí. Yo, la conozco yo que siempre tomo las decisiones equivocadas. Yo prefiero esperar.
Claro.
Yo prefiero, no, esta no, mejor.
No es un buen momento para usted.
Peor que esta no puede haber, voy a buscar. A esperar otra.
Y, este es el fondo, dice.
Y, no es nunca el fondo.
Nunca es el fondo.
Y otra peor y peor y peor. Y cuando uno va en busca de la primera, ya se la agarró alguno más piola.
Sí.
Que sabe cómo conducirse en momentos de crisis o en milongas poco.
Sí.
Poco prometedoras.
Sí, sí.
Además, por definición, digo, la crisis no es algo pasajero, un cambio de paradigma, no puede marcar un punto de inflexión entre un paradigma y otro.
Puede.
A mí
las últimas no marcaron.
Claro, lo que permanece es la crisis. Lo permanente, lo que se escucha siempre es crisis de A, crisis de B, crisis
pero
de
crisis,
C.
Sí, no, pero estas crisis, por ejemplo, a ver si me acuerdo de algunas. Allá estaba la crisis del petróleo, hubo otras relacionadas con México. Sí, claro, el efecto tequila. Tenían duración, en general fueron, salvo la crisis de 1929, fueron todas crisis muy muy breves, muy breves. Y también, me parece, o qué sé, ¿no? De menor caída.
Uh-huh.
Menor caída de los valores, ¿eh? Esta por ahora, en cuanto a caída, me parece que solo fue superada por la de 1929.
Sí.
Pero lo que pasa es que esa crisis duró muchos años, duró como 3 años esa crisis. Y esta lleva, allá me dicen 5 años, me dicen. Y esta lleva 2, ponele, años. No es que empezó ahora la crisis.
No, claro.
Así que, y todavía no se ve que repunte, ¿no? Así que no es permanente el estado. Se puede decir, desde un punto de vista filosófico, que hay un estado de ebullición, de crisis, de cuestionamiento en el mundo posmoderno y en el moderno también, etcétera. Pero estas son crisis concretas donde lo que era confiable no lo deja de serlo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el argumento de la crisis se torna omnipresente. Entonces ya es difícil encontrarle la forma a la crisis, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina?
Claro, pero es que por eso es crisis. Por eso es crisis. Ese es el principal problema, que no hay de dónde agarrarla, porque no encontrás la forma. Si todos supieran por qué sucede,
la regla,
sería más fácil.
Claro.
Pero es un poco inaprensible. Usted la corre por un lado, la corre con inversión pública. Y además hay otra cosa. Los remedios son lentos. Y la enfermedad es rápida. Por ejemplo, se funde un banco y hay una corrida, sacan la guita, qué sé yo, y eso en un día lo hacen. y vos inyectás al sistema 200 mil millones de dólares, tarda 6 meses en hacer efecto.
Claro.
Así que lamentablemente, señor, yo por todo esto no le voy a poder pagar lo que le debo, porque
no, pero discúlpeme, usted se llevó el otro día los 15 tornillos y las 15 tuercas.
Pero son 7 pesos con 30 y es un dinero.
Y bueno, señor,
quebró el banco es ese dinero. Que quebró, perdió 61.200 millones, y usted se queja por 50 pesos roñosos.
Por favor.
Otra cosa que queremos informar rápidamente, en realidad no queremos informar nada, yo quiero informarme.
Sí.
¿Qué pasó con la mano de Pueyrredón? Porque yo vine...
Yo no doblé hoy porque no sabía.
No, yo doblé ayer y me encontré efectivamente con la doble mano y después tomé Boulogne-sur-Mer y tomé Corrientes.
Sí.
Y hoy pensaba hacer lo mismo y después de una cierta calle que tal vez era Córdoba, Pueyrredón otra vez era una sola mano.
Sí, a partir de Córdoba es de una sola mano.
¿Pero por qué? Eso no sucedía ayer.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, por la crisis. Por la crisis.
Di la vuelta de gusto ayer.
Sí, dio la vuelta de gusto.
Es porque no le encuentra la forma a la crisis. Entonces,
claro, Pueyrredón va juntando dando vuelta. ¿Qué cosa? Tratar de agarrar algo y no encontrarle la forma. Ah. Es extraordinario. ¿Eh? El arte es así también. Usted trata de escribir una novela, cuando se decide encararla, da manotazo y no agarra nada. No tiene nada. Empieza a escribir y no está escribiendo nada. O sea, lee lo que escribió durante 6 horas y está la hoja en blanco.
Pero de pronto un día ocurre.
Un día ocurre.
Ese día la forma se supera, se despliega, la crisis, ¿no?
Ese día se supera la crisis. Pero qué buena noticia que me dieron. Yo estaba...
No, pues Pueyrredón es doble mano entre Libertador y Córdoba. Sí. Por 90 días, ojo.
Ah, por 90 días. ¿Y qué pasa? Etcétera.
Sí, es una prueba piloto.
De por hecha ya con unas preguntas estúpidas acerca. ¿Qué pasa si yo paso 90 días?
¿Tiene algún sistema? Yo estuve afuera, lamentablemente, todos los meses. ¿Tiene algún sistema de horario?
No, ¿yo?
Pueyrredón, porque yo tengo el problema...
Porque todo esto empezó, le digo, ya que usted estaba afuera. Sí. Porque hubo en estos días unas grandes manifestaciones de casi 250 mil personas,
hordas de campesinos caceroleando
para oponerse a la doble mano de Pueyrredón.
Yo soy de Estado,
y ciertamente es el problema central de la Argentina.
Total.
Muy bien.
Yo casi me vuelvo para participar de una de estas.
Salió el manifiesto de la Avenida Pueyrredón.
A ciudades donde no existiesen avenidas Pueyrredón.
Sí.
Que sería una gran cosa, por otra parte, porque significaría algo en la historia. Pero bien.
Pero no tienen horario, porque mi problema, yo por ejemplo lo tengo con Austria, lo tengo con Libertador, que hay una hora.
¡Ah! Uno no sabe. A partir de las 5 de la tarde se da vuelta la mano.
Ese.
¿Qué haces? Vos venís a las 5 de la tarde.
5 menos 2 minutos. A mí ha pasado en Austria de tipos que se me empiezan a venir de Canal 7 para acá, y yo le digo, pero yo tengo 5 menos 2.
No, señor, te hace que lo tira encima.
Lo tenés mal, me dice.
Y un mendocino que no le cambió la hora al reloj.
No, podría haber unos 10 minutos, digamos, en que no se puede ir para ningún lado.
Sí. 10 minutos
y
paramos.
Tierra de nadie.
Sí. Sí.
Una anarquía, dice usted. Una anarquía, un...
No se puede circular por esa calle, ni para allá ni para allá, por ningún lado.
Y si vos venís, tenés que parar y esperar hasta que sea la siguiente.
Entonces, claro, no se juntan, que es lo peor. No hay ese borde caótico, no caótico, ese borde traumático, entre las 5:59:59 y las 5.
Sí.
Porque esto casi interpretativo es eso. Valores menores al minuto son interpretativos.
Sí. Y aparte, si uno colisiona justo a esa hora, presenta un caso jurídico interesante para las compañías de seguro, ¿no?
Sí, claro, claro. Hasta las 16:59 te pago.
Claro.
Pero a las 17 ya no te pago.
Ya no te pago.
Y abogados. Y entonces ahí entra el que fabrica el reloj que usted usa.
Claro.
Señores Giraud Perregaux.
Sí. Me presento testigo, llamo al estrado.
Dado la insolvencia de vuestros relojes, me he visto obligado a pagar este juicio, qué sé yo, así que ustedes entran acá y soy demandado.
Sí.
Giraud Perregaux.
Sí.
Entonces dice, bueno, pero dice, nosotros fabricamos relojes, pero usted lo tiene que poner en horario. Bueno, pero ¿cómo lo quiere que lo ponga en horario si no ustedes cacarean que el reloj no falla y no tiene ahora para poner en horario los relojes?
Claro.
tienen una cosa que la pone más o menos, pero
nunca la época exacta.
Bien.
No la sé. Culpa es de la crisis financiera internacional.
Claro, entonces la crisis es de todos.
Sí.
La crisis en realidad no tiene forma, pero en realidad casi siempre, digo esto de un modo fantasmagórico, casi siempre es para licuar culpas de los poderosos.
Sí.
La culpa de los poderosos se licúa, se hace ecuménica.
La culpa y las deudas, ¿no?
Por eso, bueno.
Esa es la culpa.
Se hace ecuménica. Bien. Señores, nuestras amistades, si es que quedara alguna.
Muy bien, yo voy a saludar a Araceli González, que hoy ocurrió un hecho auspicioso.
Por primera vez hizo teatro intervenido en lengua de señas en la Argentina, se hizo en el Teatro del Cubo. Araceli amadrina a la Asociación de Artes y Señas, en la cual yo estoy involucrado, es una asociación que vincula la lengua de señas,
claro,
y la actividad artística, y siempre nos da una mano gigantesca, y estuvo ahí en el teatro, estuvo todo bárbaro.
Muy bien.
Así que le mando un beso grande a Araceli.
Muy
y
bien.
La semana que viene vamos a pasar información de estos espectáculos y también se van a formar actores señantes, actores en lengua de señas.
Usted, Coco, tiene alguien a quien saludar, supongo que sí.
Sí, tengo mucha gente. Me sumo a saludar a Celi, con quien trabajé, es una excelente compañera. Y tengo para saludar en un primer genérico a toda la gente que me he cruzado en la costa, especialmente en Mar del Plata, y que son oyentes del programa y que durante estos dos meses no hicieron más que referenciarme constantemente cosas que les gustan del programa, así que a todos ellos, y me iban diciendo los nombres, pero imagínense cómo me acuerdo yo de un 14 de enero.
Sí, ahí, claro. Se tiene que acordar.
Sí, no puedo, yo.
Se tiene que acordar.
San Bernardo,
si no, pero cuando el tipo le va a hablar, le dice, discúlpeme, no me diga nada,
sí,
porque después yo me voy a olvidar de quién es usted y lo que me dijo.
Claro.
Así que no me moleste más.
Sí.
Y le pego una piña. Electrónicos. Soy un fiel seguidor, etcétera, desde las noches de Radio El Mundo, cuando eras precedido por la noche con amigos de Lionel Godoy, y aprovechaba que mi vieja era amiga de él, y me colaba para... De él se refiere a Lionel, ¿no? Y me colaba para ver tu programa. Bueno, también he compartido fulbito en el Club Cervantes de Monte Castro, sí, una cancha rara, muy difícil para jugar. Era una cancha finita y larga. Tenías que formar 1-1-1-1-1.
Pero era una cancha de bocha donde usted iba.
Algo así como una cancha de bocha, muy difícil, muy difícil. Bueno,
muchas gracias. Paredes, ¿no?
Este es Leonardo de Ambrosio que nos saluda. Hola a todos, los escucho desde el 95. Lo dejé de escuchar luego, porque empecé la secundaria y me dormía. Hoy los escucho todos los días. ¿Cómo hago? ¿A qué hora tengo que llegar para estar en el programa del viernes? A la hora que empieza, no va a tener problema. Siguiendo fiel... Otro, no. ¿Este quién era? Este era Darío. Querido Alejandro, nos grita... Creo que es Martín. No, el hermano de Natalia, Melania, Miranda y Daniela. Mira vos. Noto que es frecuente que cite a Roland Barthes, lo que me generó la curiosidad de leer su obra. ¿Me recomendaría algún libro en especial para que comience? Bueno, el grado cero de la escritura puede ser, no sé, un fragmento del discurso amoroso. Lea cualquiera, le va a resultar igualmente arduo siempre. El libro que más me gusta a mí se llama Lo Neutro.
Lo Neutro.
Lo Neutro.
Lo pasa es muy fragmentado, está lleno de
todos libros, ¿no? Porque no están escritos, la mayoría de ellos, como libros, sino que son el resultado de clases, de conferencias, de artículos. En algunos casos son también libros, lo cual no hace desaparecer ese estilo fragmentado. Señor Alejandro Dolina, lo escucho desde que tenía radio a transistores. Bla, 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 bla. Creo que usted es todo lo que ya sabe, etcétera, dice Martín de la Plata. Hay gente que no te hace perder tiempo. Tocate Milonga Lunfarda, o si no, Madame Yvonne, dice Agustín de Devoto. Poneme Madame Yvonne ahí en el... Ahí pedidos del zorro. Ojalá puedas tocar Val del Duende, que creo es tuyo, es mío. Lo escuché por primera vez en un video en el que estás con Tato Bores jugando una mano de truco. Sí, es mío, pero yo no sé tocar realmente, me lo olvidé. Ale, soy Ludmila, de Capital. Te empecé a escuchar el año pasado y ahora no puedo dejar de hacerlo. Lo felicito, mandame un beso, que hoy estoy medio deprimida, etcétera, etcétera.
Gracias, Ludmila. Aquí Matías dice, ¿le gustó la charla del otro día o lo que dijimos acerca de la calle Pueyrredón? Bueno, se quejan de todo y la culpa de todo la tienen los demás. Les encantaría vivir en Suiza, ser rubios, de ojos celestes y creer en una utopía estúpida donde no hay robos, ni asesinos, ni discusiones, ni derrotas, ni tantas cosas feas que siempre existieron y siempre existirán, dice acerca de los manifestantes. Bueno, pobre gente, por haber molestado. Bruno, tengo 15 años, dice, vivo en un pueblo uruguayo de apenas 600 habitantes, pero eso no me impide escuchar todos los días el programa. Bueno, no pensábamos que lo impedían, pero está muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Pero no dice el pueblo, che, Bruno. ¿Dónde será, no? Los dioses de la antigüedad interactuaban de manera ostensible con los humanos. ¿Por qué en la actualidad nos han dejado tan solos? Dice Néstor de Villavoz. Es una pregunta que uno se hace todos los días, pero así es. Hola, les cuento que desde el lunes pasado empecé a trabajar a la mañana. Sí, ya sabemos todo lo que viene después, Patricio. Este es Patricio que anuncia que... que va a escuchar menos, pero igual no se escucha y después llega tarde al trabajo. No, es una situación desgraciada realmente.
A mí el otro día no sé, ya bastante, un empleado de un hipermercado me dijo que él tuvo un preinfarto por escuchar este programa, ¿sabe? Que dormía poco. Y no, yo escucho todas las noches y por eso tuve un preinfarto, pero bueno, voy a seguir escuchando.
Y bueno. Y le hubieras dicho, cuídese.
Claro. Le dije, claro. Cuídese. Pero
bueno.
Todos los mensajes llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha a través de internet en www.infobae.com.
Hablaremos un ratito de algunos movimientos populares surgidos en la época colonial contra las autoridades españolas. Los movimientos que se produjeron en el Virreinato de Nueva Granada, que comprendía Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá ya por 1780. Por esos tiempos, el virrey de Nueva Granada era el señor, disculpen ustedes, Manuel Antonio Flores de Angulo. Pero él se hacía llamar Pascual.
Claro. Lo bien que hacía, ¿no?
La causa de las insurrecciones, como hemos dicho aquí en una charla hace relativamente poco, fue el descontento general por la imposición de un tributo, el llamado gracioso donativo. Con este impuesto, las autoridades coloniales reunían fondos para la defensa de Cartagena de Indias, que permanentemente estaba asediada por los ingleses. El más importante de los jefes de estos movimientos de los comuneros, se llamaba, fue José Antonio Galán, que fue perseguido y ejecutado en 1782. En medio de aquellas revueltas hubo una pequeña, pero que fue la más sangrienta. Fue la llamada rebelión de los esclavos, que se mantuvo apartada de la de los comuneros, en tanto que el movimiento comunero había sido encabezado, después de todo, por miembros de la burguesía del virreinato, que se mostraban contrarios a los cambios profundos y deseaban solamente establecer unos privilegios específicos. De todos modos, también se ha dicho que el levantamiento comunero y la rebelión de los esclavos fueron germen del cercano movimiento de emancipación. Como era común en otros puertos, los negreros llegaban al puerto de Cartagena y remataban en subasta pública a los hombres que traían del África. Comprados, marcados con hierro candente, eran trasladados por lo general a las minas de la región de Antioquía. Cuenta el cronista que una tal Javiera Leondonio había dado carta de libertad a 125 esclavos suyos y se la creyó loca y la hicieron revisar por un médico. Finalmente debieron reconocer su lucidez. Lo que detonó en Antioquía la rebelión fue lo siguiente. Alguien, no se sabe quién, echó a correr la bolilla de que había un documento oculto otorgado por el rey Carlos III de España merced al cual se otorgaba la libertad a los esclavos. Hicieron correr esa bolilla. Che, el rey Carlos III en realidad abolió la esclavitud, pero acá se hacen los giles. Esa fue la cosa. Carlos III, que era un rey muy querido, por otra parte. Y decían que eran, en realidad, las autoridades coloniales las que mantenían ocultas esas cédulas, esos documentos de liberación. Y este detalle movilizó aquella revuelta. Enterados del rumor, los esclavos discutían acerca del documento. Un esclavo llamado Pelayo dio énfasis a las habladurías, contando que cuando él era muchacho, mientras intentaba dormir, había escuchado a su amo decir que le habían contado acerca de la existencia de los papeles. Un negro llamado Tiburcio aseguraba también que él había escuchado de boca de algunos clérigos que el antiguo gobernador de Antioquía, don José Barón de Chávez, estaba en el infierno por haber ocultado la cédula del rey en que se mandaba que los esclavos fueran puestos en libertad. Y pronto ya no hubo ni mina, ni obraje, ni finca en donde el cuento de la cédula no se conociera. Pelayo era el principal difusor de aquel rumor. Por esos tiempos, su amo lo había mandado al monte a matar, no sé si un tigre o qué, que venía haciendo estragos en la hacienda. Durante su tarea, Pelayo se detenía en cada ranchería para contar la historia a otros esclavos. Y empezó a planear algo. Una vez se reunieron, puñadito de esclavos, y calcularon que juntando 50 podían pedir al cabildo la cédula confiscada. Podían ir y pedir, che, a ver dónde está el papel ese que dice que nosotros no somos más esclavos. Primero Pelayo habló con los esclavos de los clérigos, en aquella especie de asamblea, o en una especie de asamblea, ya que no hemos hablado de ella, se estableció un día para ir a hacer el reclamo al cabildo. Eligieron el día de Año Nuevo, cuando el gobernador y los funcionarios de las colonias se reunirían en el cabildo, cada cual, no sé para qué, ¿no? Pero Pelayo dijo que había que reunir a cuantos esclavos amigos se conocieran, etcétera, etcétera, se juntarían en las puertas del cabildo, en fin. Pero todos debían llevar armas, las que lograran conseguir, imagínate, palos, cuchillos, esas cosas. Si los señores del cabildo se resistían a mostrar aquellos documentos y darlos por válidos, ellos por derecho propio entrarían al cabildo a rescatar esa cédula. Y también se estipuló que si eran atacados se defenderían con sus armas. Pelayo incluso y sus hombres tenían visto un paraje donde era posible resistir y fortificarse. Si no se los admitía como trabajadores libres y no se les aceptaba tributo que tenían que pagar como tales, tenían planeado huir a comarcas remotas con sus mujeres e hijos para colonizar montañas inexploradas. Muy bien. El plan se extendió por toda la provincia. Todo el mes de diciembre fue un mes de conspiración. Los esclavos entraban en las haciendas de otros amos, llevando mensajes subversivos, che, mirá, qué sé yo. Pero algo salió mal. Tanto divulgar la revuelta llegó a oídos de los funcionarios. El alcalde de Medellín, don Juan Callejas, se lo contó todo de inmediato al gobernador ya citado, Manuel Flores y Angulo, y también al capitán Alonso, que era un tipo que andaba por ahí. Inmediatamente el virrey Angulo escribió una carta al capitán Alonso. Los negros tienen acordado un día para unirse y ejecutar sus designios. Para evitar las desgracias que pudieran ocasionar, tomo las precauciones siguientes. Y ahí las precauciones. La primera medida fue arrestar a todo negro que anduviera fuera de las casas de sus amos. Muchos fueron sometidos al látigo, entre ellos el propio Pelayo. Lo que pasó además con Pelayo fue que después de unos cuantos latigazos confesó a cambio de que lo curaran y lo perdonaran. Dice, bueno, está bien, no me den más. Dice, yo voy a confesar. Esto, nos vamos a juntar acá, bla, bla, bla.
El capitán Alonso continuó moviéndose. Junto a los ricos, expidió circulares para que contribuyeran para formar un ejército. Como el dinero de las cajas reales estaba destinado a la lucha contra Inglaterra, confiaba Alonso en que los vecinos ayudarían. Y así lo hicieron. Pronto se formó un cuerpo de 400 hombres que salieron a perseguir a los esclavos que se iban a juntar en Año Nuevo, ¿no? A los sublevados de Antioquía los capturaron a todos. El cabildo se transformó en cárcel. Y dice Arciniegas, ¿no?, que en aquella región la esclavitud no se abolió, sino que casi se extinguió. Vamos a ver por qué. El magistrado que juzgó a los esclavos fue don Pedro Viturro. Mirá, quitó el perdón otorgado a Pelayo y los condenó a todos a 100 azotes y luego a muerte. Al revés hubiera sido absolutamente improcedente, ¿no? La idea era excederse en el castigo, de modo que el resto de los esclavos temiera imitar a estos, ¿no? Bueno, por bando se anunció la sentencia en las calles de Antioquía. Fueron muchos curiosos, se prepararon, corrieron engrillados su camino hacia el cadalso. Durante ese trayecto se los latigaba, un pregonero decía cuáles habían sido sus delitos, y en medio del cortejo iba el mulato Pelayo, mal mirado por sus compañeros de infortunio, porque era el que había batido la cana. Llegados a la plaza de armas, se procedió a la ejecución, y el número de ejecutados fue 700. Por eso dice Arciniegas que la esclavitud, más que abolirse, se extinguió allí. Es inevitable recordar en este momento otras rebeliones de esclavos que siempre terminaron mal, ¿no? En algunos casos, eso sí, hubo ejércitos que tomaron la causa abolicionista. Pero la verdad es que cierto tipo de economía empezó a conspirar contra la esclavitud y la hizo poco rentable. En un punto, convenía más pagar sueldos bajos que mantener esclavos y sus familiares. Y ahí sí empezaron, por ejemplo en Inglaterra, a pensar en la abolición de la esclavitud. No estoy seguro de que sea por motivos humanitarios, sino por motivos que ya se habían convertido en económicos. Desde luego todos sabemos el lugar donde la lucha fue más compleja, ¿no? Fue en los Estados Unidos. Pero también inmediatamente nos acordamos de Espartaco, algo que ocurrió 2000 años atrás, ¿no? Aquel gladiador que había formado un ejército de esclavos, que en realidad no eran esclavos, eran como él, gladiadores, ya que eran tipos que pertenecían al cuerpo de gladiadores de una escuela, ¿no? Y quiero decir que peleaba muy bien, tenía mucha experiencia, quizá más experiencia que las tropas que enfrentaban, ¿no? Bueno, igual fue derrotado. Bueno, ahí le cuento esto a Coco Sile, que es nuevo en el programa. Howard Fash escribió una novela sobre Espartaco, y Espartaco en derrota se retira y dice esto: volveré y seré millones. Lo dice Espartaco en el libro de Howard Fash, que seguramente en algún momento fue tomado para un discurso de Eva Perón, y la frase tomó quizá otro significado, fue más intensa en su significado, pero que el inventor fue Howard Fast. Hemos ido a la discoteca, le explicamos todo esto al discotecario, que es una persona de entendederas duras como una piedra de granito.
Sí, y caprichoso.
Sin embargo, aquí le resultó fácil, porque siendo que hablamos de esclavos, me dijo el tango esclavo en la versión de Charlo, en la inolvidable versión de Charlo, que escucharemos ahora. Me lo dio de mala gana. El discotecario...
Él se siente un poco esclavo, encerrado en ese lugar.
Él siente, como todos, ¿no?, que cometen injusticias con él, que el mundo en general, sí, comete injusticias de las cuales él es la principal víctima, sí, y olvida...
Bueno, pero así somos todos. Canta inmediatamente Charlo, este tango esclavo que fue compuesto pensando naturalmente en Espartaco, sí, seguramente en Espartaco. Adelante.
La tragedia de vivir así, con esta pena mía, que he dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojado está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Charlo, en La Venganza Será Terrible, esclavo.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone, cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Toda esta semana estaremos aquí. Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita. ¿Hay mensajes, Coco?
Sí, yo tengo unos cuantos. Por ejemplo, Jorge de Avellaneda Negro, estoy de novio con una chica de 16 y el padre es súper celoso y no me deja salir con ella. ¿Qué puedo hacer para comprármelo y que me deje salir con su hija?
Páguele.
¿Al padre?
No, no diga que sale con su hija. ¿Qué tiene que enterarse el padre?
¿Y si ella le cuenta?
Que la arregla y le cuenta. Dele apuntamiento en otro lado, donde...
Sí, él me imagino que apunta a hacer alguna cosa que le haga gracia o le genere algún beneficio al tipo, para que el tipo lo...
Después termina de novio con el padre.
No, claro, sí, como tantos.
Termina haciendo el asado.
Sí, hablando.
Lavando el auto.
Sí, hablando los dos.
Yendo a la cancha.
Sí.
Se hace hincha de otro equipo.
Una porquería todo eso. ¿Qué tiene que ver el padre con su relación? Lo que no entiendo.
Bueno, parece que
salvo que el padre
celoso,
sea un polaco que la tenga encerrada la mena. Pero si la mena va al colegio o va a algún lado, a la facultad o lo que sea, no sé, agárrela cuando sale, y vayan donde quiera, que le va a decir, ay, le voy a decir a mi papá que a ver si me deja refocilarme con vos entre los yuyos. ¿Qué tiene que ver el padre en una cosa así?
Bueno, sí.
No sé qué edad tendrá él también.
Y debe tener aproximadamente 16 años.
Bueno, entonces él salga por ahí, chaval.
Sí, de cuento, claro.
¿Qué tienen que ver los padres en todo esto?
Gloria de Villa Urquiza dice, qué bueno escuchar al Coco nuevamente. Estoy enamorada de él.
Uh-huh.
¿No me manda un beso? Le digo.
¿Cómo se llama? Un momento, ¿cómo se llama?
Gloria
que
llama.
Es un nombre que es propicio, digamos, para... ¿no?
Todos los nombres son propicios si,
sí,
uno anda, si uno anda desesperado.
Si uno anda escasaime. Si uno anda escaso. Sí. Le mando un beso muy grande,
claro,
a Gloria,
por favor,
supuesto,
por
claro.
Favor.
Leticia de Palermo, Ale, ¿qué opinas de la gente que te cuida los coches en la calle o de los que te limpia los parabrisas en los semáforos? Estoy cansada de repartir monedas.
Bueno, yo opino mejor de ellos que los de...
Sí.
Que de aquellos que se cansan de repartir monedas. No, son gente que está con grandes dificultades, ¿no?
Sí.
Te puede, algunas veces, incluso ese pedido es ejercido con cierta,
sí,
cierta violencia, con cierta agresividad, pero no es el caso.
No.
O sea, agarre y dele, listo. Dele. Sí. Después...
Es un cansancio menor el que está padeciendo,
sí,
la verdad,
sí,
contra otros cansancios,
sí,
es un cansancio menor.
Claro.
Gonzalo de Saavedra dice, Negro, ¿qué opinas de la desgracia con suerte?
¿Así? ¿Qué es una desgracia?
¿Y de la vida en Marte?
Tampoco. Dele.
Omar de Montevideo. Gracias a Dios fui a verlo este verano y ya sé que están cansados de que le pregunten siempre lo mismo, pero quería saber si empiezo hoy o mañana a hacer la cola para sacar las entradas.
¿Qué?
¿En dónde?
¿En dónde? En Montevideo.
Montevideo. Imagino que lo que está suponiendo es que, fue tanta gente que habría que empezar desde ahora para el próximo verano, ¿no? Fue difícil.
¿Alguna vez contaste la historia de San Jorge y el dragón? Sí, la he contado. Me gustaría oírla en algún momento. Salud, bueno, como no, alguna vez la contaremos. Pero la hemos contado, sí, seguro que sí. Dale.
Guido de Núñez, una prima me declaró su amor. A mí me parece que esto está mal redactado. A ver, pero al no ser primos de sangre, me hace dudar. ¿Qué hago?
Yo creo que es al revés. ¿Qué me hace dudar?
Claro, pero yo creo que debe ser al revés.
Al ser,
quiero imaginar.
Claro, eso puede hacerle dudar.
Sí, claro.
No sé, no tengo idea.
Claro, no,
soy Daniela de San Rafael, Mendoza, y es mi cumpleaños. Bueno, ¿estás aquí, Daniela de San Rafael, Mendoza? Bueno, este obsequio que hemos traído...
Sí, sí lo sé.
Esta caja sabiendo que era su cumpleaños.
Sabiendo, la producción...
Sí.
Ay, ¿cómo? ¿Han perdido la caja de bombones?
Oh.
Habíamos comprado, le juro...
Y con el nombre, cada bombón decía
Graciela. Un bombón, cada bombón decía Daniela.
Sí.
Y la caja decía feliz cumpleaños.
Pero es Graciela.
Es Graciela.
Por eso la tiraron.
Sí. Lo bien que hicieron.
Acá cuando cometemos un error...
Si quieres, así. Le damos los bombones de hiela.
Claro.
Claro, porque se va a chorrear todo el dulce de leche.
Bueno, aquí Dolores de Pergamino.
Es lo mismo.
No, no había una letra, ¿eh?
Carlos de Morón dice otra cosa que después le cuento.
Sí, pero...
Eran mal amigos, ¿eh?
Pero Dolores en Pergamino lo tiene a usted, Dolina, como un ídolo.
Ajá.
Y sin embargo, quieren hacerle un monumento, pero que la plata la ponga usted, si no puede colaborar.
Claro, yo puedo, como decía Rossini, puedo ir y ponerme un rato todos los días.
Claro.
Arriba de un pedestal.
Que hay que juntar plata. Además, dicho sea de paso, también sigue en pie la rifa.
Sí, sí, no le da lástima
a Dolina. No le da lástima a Dolina, ¿eh?
La mujer más hermosa me invitó a la casa y la rechacé por venir a verte. ¿Hice bien? Dice Dragón. No.
No.
¿Vos qué harías en mi lugar?
Ni hace falta contestar. Cecilia de la Plata. Hace 20 años que te escucho, Ale.
Ay.
Sí, estoy esperando muy ansiosa tu vuelta, en referencia a La Plata. Te espero con palmeritas o bizcochito.
No, por Dios.
No, estamos cuidando, sí, vale. Sí.
El 13 de marzo, ¿eh? Estamos en La Plata.
Sí, sí. Invité a un chico a pasar una noche apasionada conmigo, pero me rechazó por venir a verte.
Bueno.
Ahora por tu culpa estoy sola. ¿Qué podés hacer para remediarlo? Bueno. ¿Quién dice esto? ¿Sandra? ¿Dónde está Sandra? ¿O no es Sandra? ¿Cómo?
Por la crisis.
Es por la crisis. Extraordinario, bueno.
Ahora sí, Carlos de Morón, que no es Dolores de Pergamino.
¿A qué dice Carlos? Qué lindos son los Dolores de Pergamino, parece un síntoma. Doctor, ando con un dolor en el pergamino que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Carlos de Morón le dice que hoy renunció al trabajo de seguridad en un restaurante por el mal olor que había en el lugar.
No, pensé que era por venir acá.
Claro, como todo, porque todos,
porque hacen, todos hacen cosas por venir acá.
Dejan a la novia, claro. Rechazan a la mujer más hermosa, claro. Etcétera.
Pero el restaurante se llamaba o se llama Como en Casa.
Como en Casa es una mala política.
Total, horrible.
Con mi amigo Antonito Ávila, cada vez que nos decían... en este restaurante se come como en tu casa, no. Empezamos a gritar,
claro.
Que ahí no íbamos a ir porque nuestras madres cocinaban espantosamente, claro. Y que no queríamos comer como en casa,
claro.
Que salíamos todos los mediodías disparados de nuestras casas en dirección a cualquier parte con tal de no comer allí y no nos iban a llevar a un restaurante donde se comiera como en mi casa y uno imaginaba, qué sé yo, guisos que no ligaban.
Ay, horrible.
Además se coma como se come en su casa. Si uno va a un restaurante,
tengo ganas de ir a comer a un restaurante.
Claro, es para no comer en,
claro,
su casa.
Yo no como quiero su casa, comer como en mi casa,
me quedo en casa.
¿Qué como? En este caso ahora yo diría, bueno, ¿qué como? Sándwiches,
claro,
milanesa de soja.
Horrible.
Imagínese también un cabaret como en casa.
Claro.
Oh,
la gorda de su mujer.
Claro.
Está ahí.
Me hizo sentir mal.
Claro.
Es horrible. El cabaret
el
como
tipo
en su casa.
Y hay unas minas que se parecen a la mujer del tipo. Oh. El tipo está podrido.
Y hay una mina sola, ¿no?
Y en la barra está la suegra.
Claro, está todo. Y ahí en la barra dice. Estás otra vez aquí.
Claro. Horrible, sí.
Bueno, han llegado algunos libros, pero
sí,
podemos seguir viviendo. Por empezar, ha llegado la revista Barcelona, una de las revistas favoritas de este programa.
Que anuncia el moderazo.
El
la
moderazo,
tapa,
¿eh?
O sea, la moderación.
Regresa
en la,
la mesura, la mesura. Pablo Blesger, La Vida se llama, La Vida se llama, La Vida al Revés, es muy difícil, hay que darle vuelta para leerlo, ¿eh? Bueno, es un disco que ha llegado, muchas gracias.
Nos llegó la revista Rolling Stone, donde la tapa tiene a la gente de AC/DC.
Sí, esa tapa es vieja, Coco, ¿eh?
Ah, bueno, yo...
Pero igual no,
yo cuando uno está afuera, todo...
Claro, entonces... Bueno, también esto ha llegado tarde porque ha estado, lo mismo que usted, demorado, en razón del verano.
Claro, tengo una revista de 1964.
Claro, igual claro, sigue saliendo Rolling Stone, ¿eh? Sigue saliendo.
¿Cómo se llama esa revista?
La que tengo, Lugares.
Lugares, es la revista de Santos Lugares.
Exacto.
También sigue saliendo y esa tapa es vieja, ya le digo.
Sí,
también.
Este castillo ya no existe más.
Sí, ya lo
demolieron.
No, este castillo ya es viejo.
No, no es más, hay un
estacionamiento. Lo han demolido. Justamente para poder quejar.
La Europa presenta la Europa secreta.
Claro.
Ay, sí. A ver, dé cuenta de esta revista usted que...
Bueno, sí.
No, no diga, no, encontré una nueva por eso.
No, creo que esa...
Esta también, pero este chico está de moda ahora.
Sí, pero es del mes pasado, pero está bien.
Mike Amigorena, ¿quién es el misterioso?
¿Quién?
Mike Amigorena.
¿Amigo Arena?
Sí. Mike Amigo Arena, que es el actor de moda en estos momentos.
¿A dónde?
Que acá en la Argentina.
En Argentina, mira vos. Cada vez se ponen de moda actores más desconocidos.
Sí. Es un actor que suele vestir polleras en su vida particular. Bueno, la revista se llama Brando.
¿Está en su libro o
no? No, 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 no. Pero es muy buen actor. Es
un bueno, excelente. Libros de Corregidor han llegado. Usted tiene uno allí.
Sí, yo tengo Cartografías del Destierro. Es en torno a la poesía de Juan Gelman y de Luisa Futuransky. Pero es un libro de Sarli Mercado.
¿No es de Corregidor?
Sí, sí, de Corregidor es la editorial, sí.
Ah, pero ¿quién es el autor?
Sarli Mercado.
Ah, Pablo Valer es el autor de Los sentidos de la distorsión, también de la misma colección de Corregidor. Estas son fantasías epistemológicas del neobarroco latinoamericano. Me lo voy a llevar. Le Monde Diplomatique ha sacado de Ricardo Skovgaard El encubrimiento de América, secretos de una tierra arrasada. Estos son los libros que hemos recibido hoy, por ahí hay otro.
Pero nada más que Emprendedores de la Economía Social, de Ediciones Sicus.
Bueno, vamos a pasar al noticiero. Acá, ¿qué es esto?
No, esos son más mensajes, ¿eh?
Ah, bien. Bien.
¿Vamos a las noticias?
Dale, dale, por favor.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimos. Reiteramos, asesinaron a un hombre para robarle la camioneta. Ocurrió en la calle Irala al 2400 de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. La víctima se llamaba Hernán, era profesor de educación física y tenía 2 hijos de 10 y 2 años. Se resistió a que le quitaran la camioneta y lo ejecutaron de un disparo en la cabeza. En su huida, los criminales le pasaron por arriba. Su primo vio todo y contó lo sucedido.
Cuando salgo acá está mi primo tirado en el cordón y la camioneta que arranca da marcha atrás y lo pasa por arriba. Salgo corriendo, me acerco a mi primo, lo agarro, la camioneta estaba llegando a la esquina, había otro esperándolo en la esquina. No, eran como 4 o 5, porque atrás de la camioneta de él salió un auto blanco también, que hicieron 2 cuadras, se ve que encontraron la calle cortada, porque está todo cortado por acá por la avenida. Volvieron marcha atrás y después retomaron su marcha para el lado de provincia. A las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana se levanta hasta las 10 de la noche que llega de laburar. Tiene 2 hijos, uno de 2 años, otro de 10 años que está dentro de mi casa. ¿Quién le explica al hijo ahora?
Las ventas de Ford en Estados Unidos cayeron 48% en febrero. El índice es tomado en comparación con igual mes de 2008. La empresa informó que en el segundo trimestre producirá 260.000 vehículos menos que el año pasado. Tenis, David Nalbandian no jugará el primer partido por la Copa Davis. Es que el cordobés padece un virus, por lo que no participará del match contra Holanda el próximo viernes. Su reemplazante sería Basalo Argüello. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 8 décimos la temperatura, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
¿Alguna chica de Belgrano para charlar un rato?
¡Yo soy de Belgrano!
¿Cómo te llamás?
¿Alguna chica que le guste el operado con patuca?
¡Ana!
¡Yo soy Juan! ¿Cómo sos?
¡Soy un fanático de monociclos! ¡Rubia, 1,70 y ojos verdes!
Algunas cosas solo funcionan en Internet. Navega por 59 pesos desde tu Movistar con el nuevo plan Comunidad Ciber 100, que te da 100 megas de Internet móvil, 100 SMS, 35 pesos para hablar y además un número gratis de por vida para hablar y enviar mensajes. Con Movistar nos buscamos, nos chateamos, nos hablamos y nos conectamos. Comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Plan ahorro Comunidad Ciber 100 a 1,59 pesos, crédito mensual 35 pesos, 100 SMS de regalo, destino free de voz y de SMS y mega de datos para navegar desde tu móvil. Destino free debe ser de un número Movistar del mismo DDN para hablar sin cargo. Consulta más información en www.movistar.com. movistar.com.ar.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta. Nuestra habitual sección destinada especialmente a la mujer argentina. Hay numerosas monografías. Por ejemplo, mire qué interesante, ¿cómo destapar las cañerías? No la vamos a elucidar, pero es interesante como pieza de conversación más que como sí. aplicación práctica, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando viene una amiga a visitarnos a la tarde, ¿no es cierto, amigas?
Sí.
¿De qué podemos conversar?
Es que casi nunca tenemos tema.
Claro.
Pero destapar las cañerías.
Ay, es un temón. Claro. Es un temón.
¿Pero usted la tiene tapada?
Oh. Que si la tiene tapada, no, contale, Hortensia.
Desde 1964, el mismo año. Sí.
Pero nunca la hizo destapar, discúlpeme.
Sí, bueno. Vino aquel, ¿te acordás que decía, yo te la destapo, ay, te la sí. destapo? Fue peor el remedio que la enfermedad.
Porque hay una hay un cable de acero con una bola...
En ay, la, no, me, de, no me digas la explicación, no,
sí, efectivamente. ¿Aquí es donde pidieron un cable de acero con una bola?
Sí.
Y somos nosotros, los destapadores de cañerías.
Sí. Mire, esto está tapadísimo.
Muy bien, muy bien. Roberto.
Sí.
Vos quedate acá en la cocina y mandame la cinta de acero.
Sí.
Yo me voy a trasladar...
¿Pero hasta el jardín va a ir usted?
No, hasta la puerta, porque esto da, este caño sale a la puerta, al cordón de la vedera.
Sí, pero mira que arranca, tiene 50 metros de fondo esta casa.
Bueno, bueno, yo voy ahí, yo cuando llego te grito, mismo por, me agacho en cuatro patas en la calle.
Sí.
Y
bueno, yo
y te grito por el
te lo voy mandando, ¿eh?
Pues espérame, espérame que voy hasta la puerta.
Sí, señora, por favor, ¿tiene un vasito de
señor,
agua?
¿Me puede indicar la puerta que sigue?
Sí, ¿y por dónde entró?
Ah, bueno, gracias.
Señora, mientras llega mi compañero.
¿Cómo, señora? Soy señor.
Señor, discúlpeme, estoy acostumbrado a ir
por
a
la pollera.
Sí, por la pollera. Me confundió el maquillaje. ¿No me da un vaso de soda?
¿Un vaso de soda ahora? ¿Quién?
Bueno, de vino y soda, mejor.
No, tengo
asústelo,
soda solo.
Asústelo nada más, ¿eh? Mucho vino y asústelo.
No, no, vino no tengo, papi. Te doy un vaso de soda.
Bueno, un vaso de soda, a ver si...
¡Aurelio!
Sí, ahí está, llegó mi compañero.
Ahí llegó.
¡Aurelio!
Te
Aurelio,
estamos recibiendo,
te estoy escuchando, te... Empezá a pasarme la cinta, Aurelio.
Te mando, te lo quiso mandar, ¿eh?
Fíjate si tiene culo.
¿Qué está en la base Marambio usted?
Sí, nosotros, porque tiene resonancia, jefe. Nosotros aparte nos entendemos porque hace 35 años que hacemos juntos esto, así que no moleste y vas a servir.
Pero es eso. Tan complejo esto, yo no sé.
Aurelio,
¿sí?
No sale nada, yo estoy acá en cuatro patas.
No, pero espera porque no empecé.
Ah, bueno, espérate, pero estoy aquí mirando, tengo los ojos puestos en el
ahí
coño.
Voy. Ahí te empieza a tejir que
¿Qué le dijo?
Estoy...
¿Le llegó o no le llegó?
Tú que estás concentrado. Nos jugamos la vida.
Un poco tapado.
No lo di, ahí está. Ahí llega. Me estoy mandando.
Arrastra.
Sí, empújeme del fondo.
Aurelio,
te lo estoy empujando.
Aurelio, aquí está la policía que me pregunta qué hago yo en cuatro patas mirando un agujero en la calle.
Explicale, decide que...
Sí, le dije, pero me vas a tener que salir con los documentos.
Decide que se agache que yo le explico. Decide vale. que se agache, policía. Escúcheme, oficial.
Buenas tardes, sí.
Oficial Ríos.
Encantado, oficial.
¿Y con quién tengo el gusto de hablar?
Usted está hablando en este momento, mi nombre es José de Pistrola y soy encargado de destapa, de la
destapación. Sí, y este señor que estaba acá en cuatro patas en medio de la calle obstaculizando el estacionamiento de los vehículos, ¿trabaja para usted o son mentiras lo que me acaba de decir?
No lo conozco, no lo conozco.
Bueno, muy bien, yo lo voy a llevar... Me lo voy a llevar detenido, señor, ¿eh?
No bien qué hace, porque...
Oficial, ¿me escucha?
Sí, lo escucho, señor. ¿Quién es usted?
Escúcheme, soy el propietario, el frentista.
Ah, mayor gusto. Oficial Ríos, de la comisaría 44. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Escúcheme.
Sí, me va más o menos porque está acá en cuatro patas y mi subordinado está un poco...
Tengo todo tapado.
¿Eh?
Que tengo todo tapado.
Y bueno, eso no es una cosa que no podemos estar en todo nosotros.
No, sino que me está destapando, sino que está...
Oficial, le vuelvo a hablar, José. ¿Le puedo pedir un favor?
Sí.
¿Yo le voy mandando un alambre?
¿Este que está acá?
Sí.
Pero vaya agarrando, mira que se la mando.
Sí.
Pero esto está muy tapado. ¿Qué tira usted, señora, acá?
No, ¿qué señora? Soy señor.
Me confundí por la pollera.
Tiro la yerba del mate.
Aquí llega, aquí llega la escupida del mate, está llegando acá.
Sí.
Un momento, señor.
Sí.
Discúlpeme, voy a interrumpir un poco porque se me escapa ese individuo que estaba acá en cuatro patas, se me está escapando.
Sí, agárrelo porque es peligroso.
Permiso, lo voy a correr, ¿eh?
Sí.
¿Y qué? ¿Y se fue?
Bueno, está haciendo su trabajo el policía como...
Sí, pero escúcheme, haga usted su trabajo, destape esta canería.
Es que destapar es esto, señores,
el tirar el trago. Podrido, tirar...
Bueno, ese es... habla de usted.
No, habla de mí.
Ese olor a podrido habla de usted, señor, porque...
¡Aurelio!
Ahí volvió.
Soy yo, lo despisté al policía.
Ah, perfecto.
La quería llevar preso, mirá si serán.
Qué raro, mirá que yo le dije que vos trabajabas con nosotros.
Sí, yo le dije también, pero viste cómo son, no te creen en nada, ¿eh?
No, también.
Aurelio, voy a seguir corriendo porque ahí viene.
Bueno.
Bueno, y destape de una vez.
Sí, pero no puedo, porque si él salió corriendo, yo necesito del otro lado que el...
Escúcheme,
tipo tire.
¿Por qué no va del
tiro
otro lado?
Espere que le voy a llamar a policía. ¡Policía!
¡Jefe! Hola, ¿quién habla?
¿Quién
sí,
es?
José, del destapación, ¿usted quién es?
No, soy la señora de al lado, pero oí voces de aquí abajo y atendí yo. ¿Quién es?
Mire, le explico, estamos en la de su vecino tratando de...
Ay, no le escucho. ¿Cómo es su nombre?
De Julio.
Mi nombre es José, ¿y el tuyo?
Hortensia.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hortensia, mire, yo le quiero comentar una cosa. Le estoy destapando a tu vecino todas las cosas y hay una oferta de un 2x1.
Ah, ¿usted podría destaparme a mí también?
Sí, claro.
Ay, lo voy a dejar. ¿Cómo es su nombre?
José.
José. Bueno, lo voy a dejar.
Bueno, Hortensia, pero vuelva.
No, ¿sabe por qué? Porque estoy en una situación aquí, tengo...
¿Qué pasa, Hortensia?
Y me tuve que poner en cuatro patas para atenderlo a usted.
Sí.
Y hay un señor que me pretende.
No, pero dígale que usted empezó a hablar primero conmigo, ¿eh?
Y en este momento... No, en este momento me está proponiendo casamiento. Lo voy a dejar.
Bueno.
Hola.
Sí, ¿quién habla?
La policía.
¿Otra vez la policía?
Sí, lo que yo...
Mire, acá está por salir algo, que
bueno,
está taponando, que es lo que está taponando,
mire,
es lo que está taponando.
Yo voy a contar hasta tres.
¿Qué va a salir,
Uno,
va a salir.
Dos, vamos, tres.
¡Qué olor!
Un ramo de flores.
A ver, Teixe, ¿estás ahí?
No, soy el oficial Río.
Bueno,
¿Y este ramo de flores?
Es para usted, oficial. Creo que está haciendo muy bien su trabajo,
Muchas gracias por el reconocimiento.
Por favor, lo merece.
Muchas gracias.
Bueno.
Bueno, esa es la
historia del destapar.
La historia de destapar cañerías que no la vamos a hacer.
No.
Es una...
Porque es un tema que no tiene mucho desarrollo, como habrá comprendido usted.
No.
A ver, otra cosa dice... ¿Cómo elegir el color del lápiz labial? Tampoco tiene ninguna una.
Nada.
Ninguna.
No hay manera de agarrarlo en ningún lado.
Por ejemplo, parece que según como sea una... Se tiene que pintar los labios.
Tiene mucho que ver con la piel, el color de la piel.
O el pelo, dice. Si usted tiene el pelo rubio ceniza o rubio plateado, piel cara clara o rosada...
Está
es
viva.
Un monstruo.
Está viva, por lo menos.
Sí, por lo menos está viva, pero no... A ver. Aquí está. Pelo rubio, dorado o castaño, piel clara o durazno. Piel clara o durazno.
Si usted
tiene,
¿no?,
la piel clara o durazno, entonces se lo tiene que pintar a ver con qué color.
No, si tiene la piel de durazno.
¿Cómo que tiene la piel de durazno? Tonos rosas, salmón, coral.
Es piel con, claro. con pelusa, ¿no? La piel de durazno.
Sí. ¿Cómo es la piel de durazno? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Nosotros veníamos a comprar lápices de labios.
Sí.
Porque andamos con dos hermanas.
Sí.
Y le regalamos lo mismo para que no haya envidia, ¿no es cierto?
No, sí, porque son gemelas.
¿Y tiene... Ah, son gemelas.
Sí.
¿Y tiene piel de durazno o piel de naranja?
Una sí, la otra no.
La otra no. La otra piel de
durazno. Una sí, una tiene piel de durazno.
¿La suya?
No, hay una que tiene piel de durazno.
Sí, no queremos dar muchos datos.
La otra también.
Ahora, si tiene piel de durazno...
Sí, bancate la pelusa, sí.
Tiene que llevar tonos en la línea de...
De verano, tono de verano. Porque el durazno...
¿Por qué de verano?
Sí, porque el durazno es de verano. No hay durazno en invierno.
Exactamente, tonos de verano. Y los tonos de verano son los naranjas, los rojos intensos, los colores fuertes.
Ah, rojo intenso, para la tuya me gusta. Para la polaca me gusta.
Claro, hay una que es rubia.
Sí.
Sí, ¿y la otra?
Y también. También.
Bueno, escúcheme, pero van, lleven el mismo lápiz labial, o uno
no,
y los compañeros.
Porque a una le gusta mucho el lápiz labial.
Pero
a
aparte nosotros
tuvimos... A la otra también.
Sí, también. Y tuvimos un problema nosotros.
Sí.
Sí.
Porque son gemelas idénticas.
Ah, sí, sí.
Y ellas dicen, nosotros no nos dimos cuenta, que hay días que se nos cruzan.
¿Se le cruzan?
Sí.
Ahora, discúlpeme.
Él está con la mía y yo con la tuya.
Sí.
Y... ¿Las vieron juntas alguna vez?
Sí, ¿cómo si las vimos juntas?
Claro, digo, a las dos hermanitas juntas.
No sé, va, no, yo por lo menos siempre veo solamente a la mía.
Claro, y yo...
¿Y usted? No quiero ni mirar la de él.
No, yo tampoco.
¿Usted siempre ve a la suya?
Claro, sí.
Y yo a la mía.
Lo que pasa es que yo ya no sé cuál es la mía y cuál es la de él.
Claro, pero usted dice verlas las dos al mismo tiempo. No, nunca, la quisimos ver porque nos puede dar impresión, ¿no es cierto?
Sí.
Y nos ponemos celosos el uno del otro porque somos...
Sí, todo el tiempo, somos muy pasionales nosotros.
Yo soy muy celoso.
¿Y usted?
También.
No, pero mire... En algún momento hay que hacer una reunión. Yo estoy atravesando una situación parecida.
Cuéntenos.
También estoy de novio... con una gemela idéntica de piel de durazno.
¿Idéntica a quién?
Idéntica a su gemela.
Ajá.
¿Y usted la vio a su gemela?
No, todavía.
¿Y cómo
no
sabe que son idénticas? Si usted solo vio una parte de la...
No, porque
la otra le dice.
Me claro. dice, claro.
¿Qué le dice?
Cuenta que es idéntica.
¿A quién?
A la otra, a mi novia.
La otra también es idéntica.
Claro. La que le cuenta es su novia, porque usted...
La que me cuenta
novia.
Es mi novia.
¿Y cuál es su problema? Usted piensa que a lo mejor un día cree que está con una y está con otra.
Claro.
No, a mí me llama la atención por la descripción que hacen ustedes.
¿Qué? ¿No te hagas el cacherito? Te lo digo antes de que hable.
No sé si serán trillizas, pero...
No, las otras son dos.
Dos.
Y una sale con él y la otra sabe con quién sale.
Y con vos no sale ninguna.
No sale ninguna.
No sé.
Conmigo sale una que tiene piel de durazno, que es rubia, que le gustan los lápices de labio.
La mía se llama Enriqueta. Y la del señor también, porque le pusieron el mismo nombre a las dos.
¿Enriqueta?
Sí.
Enriqueta es mi novia también.
Y...
Qué fuerte, ¿eh?
Esto es muy fuerte. ¿Estás seguro que son dos? No serán tres, ¿eh?
Y no sé, yo nunca pregunté.
Pues, porque quien dice dos, donde comen dos, comen tres.
Claro. Ese.
Ahora, descríbala mejor, porque puede ser una lamentable confusión, coincidencia.
Hay una que es gordita.
La suya.
¿Y la otra?
La otra también es gordita, porque por una cuestión genética.
Ahora, esto del durazno, ¿usted cómo notó que tenía la piel como un durazno?
Sí.
¿Y la acaricié? Yo acaricio un durazno con una mano y a mi novia con la otra.
Y nota similitudes.
Sí.
Claro. ¿Y se queda con el durazno o con su novia?
Claro.
Me quedo con mi novia.
Claro.
Bueno, acá basta de... Basta. Yo ya me cansé, porque he sido muy tolerante, me doy cuenta ahora.
¿Qué le pasó?
Estoy celoso. Chao. Estoy celoso.
¿De quién está celoso?
Estoy celoso.
¿Y pero de quién?
De que estoy empezando a sospechar que alguno de ustedes dos, o quizá los dos, andan con Enriqueta, me refiero a la mía.
Lo que vos no pensás es que si yo alguna vez estuve con Enriqueta, la tuya, Esto quiere decir que vos alguna vez estuviste con Enriqueta, la mía.
No importa, si yo estuve con la tuya, no me importa. Yo lo que quiero es que vos no estés con la mía.
Mire, a mí no me importa ni la suya, ni la de usted.
Ni la del señor.
Sí.
Sí. ¿Cuál me importa la mía? Y la
mía. Suya me parece que no es suya, sino no. Que es mía.
O mía.
No, si dije que es mía.
No sabemos si decimos que son dos. No, hasta ahora no hemos asumido que son tres.
Son dos para tres, así que hay uno que se tiene que quedar sin durazno.
Sí. Hay uno que no tiene postre hoy.
¿Usted sabe qué me parece? Me parece que estamos comiendo la misma fruta.
Y yo lo que estoy pensando, como nunca salimos...
¿Por qué
pareja,
no salimos?
¿Y si es una sola?
Tengo una idea.
Sí.
¿Por qué no salimos los tres juntos? Sí, hacemos una cita.
Claro, si tenemos la las
tres. Con Enriqueta, y con esta otra chica, ¿cómo es?
Enriqueta.
Enriqueta. Y
en el mismo bar a la misma hora.
En el mismo bar a la misma hora, a ver cuántas vienen.
Ah, perfecto.
A ver si cada uno tiene la suya. A ver si hay uno de nosotros que es un desgraciado, oh. O si hay dos que son desgraciados.
Sí, y ella una atrevida.
Eso. Muy ¿qué bien. Les parece?
Me parece.
Voy pero, a llamar por teléfono.
Pero hagamos una cosa.
Sí.
Ahora sumamos. El que gana, gana, y el que pierde, pierde. No.
¿Y cómo hay... sabemos quién gana y quién pierde?
Lo vamos a resolver ahí, pero digamos... Claro, no sé cómo lo sabemos.
Ahí lo resolvemos.
Bueno.
O ya desde ahora lo resolvemos. Bueno, esperemos.
Bueno, esperemos.
Esperemos a ver
usted
lo que
llame,
pasa.
Llame a la
y
suya.
Ahí lo resolvemos. ¿Cómo?
¿Usted?
Yo voy a llamar por teléfono.
Llame, vamos.
Hola. ¿Enriqueta?
Sí.
Disculpa que te hable acá por el agujero de la cañería.
Me hiciste asustar porque yo escuchaba voces y dije, está poseída la casa.
Estoy acá en cuatro patas, así que seré breve.
Sí. Decime.
¿Por qué no nos encontramos esta noche en el Café Oviedo a las 8 de la noche?
En el Café Oviedo a las 8 de la noche. Perfecto, perfecto.
Muy bien, allí estaré.
Un beso.
Un beso. Digo, un beso.
Ahora llame a la suya.
Voy a llamar a la mía.
Enriqueta. Enriqueta.
Te escucho vos. Sí.
Acá en el Tanio.
Oh, sí. ¿Quién habla?
El tuyo. Julio.
Julio, ¿cómo estás?
Hola, divina.
Gracias.
Escúchame, te extraño.
Yo también.
Te quiero ver en el Café Oviedo a las 8 de la noche.
Mañana.
Hoy. Te espero, chao, linda.
No, pero escúchame, Julio.
Besotes, chao.
Bueno, fenómeno.
Listo.
Ahora llame usted la suya.
¿Cómo no?
¡Enriqueta! ¡Enriqueta!
Sí.
Voy a hablar rápido porque si no es esquizofrenia. ¡Nos vemos! ¡Hoy a las 8 de la noche en el Oviedo! ¡Chau!
Pero escúchame. ¡Chau!
Listo. A las 8 de la noche nos encontramos en el Oviedo.
Bueno,
hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal?
¿Qué tal? Llegué 8 menos 10.
Sí.
Porque, para hacer los planes.
¿Y qué pensaste? ¿Cómo nos organizamos?
No sé, ¿vos tenés alguna idea?
Y no, yo pienso que nos tenemos que sentar en tres mesas distintas y ver a ver si aparecen las
tres. Ahí está, en tres mesas, vamos a encontrarnos en tres mesas, pero que no nos veamos entre nosotros.
¿Y cómo hacemos? Nos ponemos de espalda cada uno a...
Claro, en tres reservados distintos.
Perfecto.
Atrás de columna y después nos comunicamos por este celular que traje.
Qué bien estuviste en elegir este bar que tiene tres pisos.
Claro, y nos preguntamos a ver si llegó la de cada uno.
Perfecto.
Sí. Yo me quedo acá, ustedes desparramen Shen.
Nice.
Bueno. En cuanto llega... Hola, mi amor.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Llegaste?
Ay, sí.
Disculpa. Voy a hacer un llamadito enseguida. Estoy contigo.
Hola.
Julio.
Sí.
Llegó la mía.
¿Llegó la tuya?
Sí, que una que es la mía.
la mía todavía no, estoy con el mozo acá.
Bueno.
Amor, ¿podés cortar?
Pará un poquito, que tengo que llamar a tu amigo. Hola, Coso.
Sí, ¿qué sé?
Escuchame, llegó la mía.
Perfecto, bueno, qué suerte tenés. Bueno, yo estoy esperando, estoy un poco ansioso.
Bueno, cualquier cosa me avisás, Sí, amor.
Amor, ¿puedo ir al baño?
Ay, sí, anda tranquila.
Gracias, me voy a retocar.
Bueno, sí, yo también.
Hola.
Hola, mi amor.
Ay, ¿cómo estás?
¿Cómo te extrañaba?
No te encontraba, sabes que te busqué por todo el bar y no te encontraba.
No, me demoré un poco en casa con un problema de la canería. ¿Me acuerdas un segundito que tengo que hacer un llamado?
Ay, pero ahora tiene que ser.
Sí, es un segundito, ¿no?
Bueno, dale.
Hola. Llegó la mía.
Uy, qué suerte, por lo menos hay dos.
Sí.
Bueno.
La mía y la tuya.
Claro. Bueno, avísale a Coso.
Ahí le aviso.
Ay, ¿qué, vas a hacer otro llamado?
Un llamadito chiquitito, ¿puede
bueno,
ser?
Vale.
¿Hola?
Sí, ¿qué pasó?
Estoy con la mía.
Ay, qué suerte tiene usted, la mía, no sé qué le pasa. Debe ser que debe ser... es de tardar, la mía es de tardar.
Bueno, suerte, sí, un abrazo.
Chao, un abrazo, chao. Hasta luego.
Bueno, amor, ¿qué vas a pedirte?
¿Sabes qué? No te enojas.
¿De qué?
No sé, algo como... ¿Puedo ir al baño?
¿Justo ahora querés
es
ir al baño?
Algo que... es un segundo...
Bueno, dale, te
espero. Quiero, un beso.
Chau, chau.
Chau.
Ah, qué suerte tienen estos dos, Dios mío. A mí ni el mozo me vino a ver. Hola, hola, divina, ¿cómo estás? Una ansiedad tenía. ¿Pero qué te pasa que estás tan transpirada? No, porque viste, con esto del calor que estás. Bueno, sentate, quédate tranquilita, mi amor. Voy a hacer un llamado donde esperás. Ufa. Es un segundo nada más. Bueno, hacen. Hola,
hola.
Vino.
Bueno,
¡vamos!
Por suerte no tenemos que matarnos ninguno.
Ay, qué suerte, se ve que noticia. Le voy a avisar al otro para que
ya le dale, qué suerte.
Ahí está, bueno, mi amor, es un segundo nada más que toca su. Apurate. Hola.
Hola.
Sí, ya le avisé al otro. Y ahora te estoy avisando a vos que llegó la mía. Y el otro me había dicho que llegó la de él. Entonces la tuya también está. Estamos los tres salvados.
Está la mía, la tuya y la suya.
Sí, yo, sí.
Qué bueno, entonces.
Ay, entonces quiere decir que vamos a ser felices para siempre los tres.
Qué lindo.
Qué suerte, bueno.
Bueno, saludos a tu Enriqueta.
Gracias, igual para la tuya, ¿eh? Hasta luego. Mi amor, me tengo que ir.
Pero si recién llegaste, mi vida.
Voy un segundo al baño, ya vuelvo.
Hola, mi vida, ¿ya volviste del baño?
Sí, sí, y estoy fantástica, estoy muy bien.
Bien, ahora, ¿por qué no nos quedamos toda la noche juntos?
No, no puedo.
¿Por qué?
Porque no, porque recién mientras vos hablabas por teléfono, yo también recibí un llamado.
¿De quién?
Mamá. No está bien, mamá. Vos pobre... sabrás comprender, son cosas
pobre
de
pobre Bruce, pobre señor.
Así que voy a tener que dejarte y nos vemos en otro momento.
Claro.
Solo
claro.
Quiero que sepas que sos el amor de mi vida.
Ya sabía, lo adiviné cuando viniste.
Bueno, nos
adiós,
vemos.
Amor.
¿Viste?
Salí.
Ay, que no me quiero ir más.
Hola, amor, ¿viniste del baño?
Sí, ya? Qué lejos del baño de mujeres, ¿eh?
Sí, tardaste, ¿eh?
Sí, casi en otro bar está.
Bueno, ¿qué te vas a pedir, la copa helada?
No, te tengo que decir algo.
¿Qué? ¿Me amás?
De toda la vida.
¿Estás embarazada?
No.
Nos vamos de luna de miel.
Papá.
¿Tu papá está enamorado?
No, está mal. Te vine a avisar eso, me tengo que ir, lo tengo que cuidar.
¿Lo entierran hoy?
No, no murió, papá.
Ah.
Está mal, está con angina de pecho.
Bueno, amor, te voy a extrañar.
Yo también, mi amor, qué comprensivo sos.
Sí, así me dicen.
Un beso.
Chao, hermoso.
Llámame, ¿eh?
Estás cada día más lindo.
Háblame por el caño, que me encanta.
Sí.
Chao.
¡Ay, qué suerte que viniste, nena!
Sí.
Mirá, yo tenía ganas de que pasemos la noche juntos, llevarte a comer. No me gusta este bar, me gustaría llevarte a comer a un lugar y porque pasemos la noche juntos.
Fenómeno.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Termina con la rutina.
Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Viesmusica.com te invita a ver a Liza Minnelli el día 15 de marzo en el Luna Park. Participa del concurso ingresando a Viesmusica.com. Busca el banner con la imagen de Liza Minnelli. Entra, contesta la trivia y gana entradas. Disfruta del show junto a quien vos quieras. Ya sabes, Viesmusica.com, donde vive la música. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimos. Mauricio Macri le pidió a los sindicalistas docentes que terminen con los paros. Ayer comenzaron las clases en la capital y la provincia de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño destacó que se hacen muchos esfuerzos por la educación. Hoy a las 18 los gremialistas se volverán a reunir en el Ministerio de Educación porteño. Los mercados asiáticos operan con altibajos. El principal índice de Tokio registra una baja del 0,82% en su principal índice, el Nikkei 225, mientras que el Topix, más amplio, cae un 0,95%. Por su parte, en Hong Kong, el Hang Seng sube 0,37%. Fútbol. Pipo Gorosito no viajaría a Perú. Por problemas personales, el entrenador de River se quedaría en Buenos Aires, mientras que su ayudante, Gustavo Zapata, sería a cargo del equipo que enfrente a Universidad de San Martín el jueves a las 22:10. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 3 décimos, humedad 93%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Primera.
Embarcando a mi tierra distán, cálido pueblito de nuestro interior, tierra ardiente que inspira mi amor, credosa reseca de sol calcinante, recordando esa tierra quemando, resuena mi grito, qué calor. Te recuerdo mi lindo pueblito, con tu aire húmedo y denso de mil noches cálidas de fantasía, pobladas de magia, de encanto infinito, y el cantar de tu fresco arroyito, salvo en los 10 meses de la sequía. Siempre fue muy calmo mi pueblo adorado,
salvo aquella vez que pasó el huracán. Viejos pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblana. Tengo miedo de que hayas cambiado después de la última erupción del volcán. Segunda. Que hasta ayer mi niñez cobijaba, siempre te recuerdo con el corazón. Aunque aquel arroyito dulzón hoy sea un hirviente torrente de lava, que por suerte a veces se apaga cuando llega el tiempo de la inundación. Los hambrientos lobos aullando estremecen cuando son mordidos por fieros mosquitos. No se puede dormir por los gritos de miles de buitres que el cielo oscurece. Siempre algún terremoto aparece y al atardecer llueven meteoritos. Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado, si pudiera volver al poblado que siempre me llama, que siempre me espera. Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado.
Era Leloutier en La Venganza Será Terrible, Añoralgias.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible.
Bien, ¿qué proyectos tenemos para los próximos días para informar a nuestra audiencia? ¿Cuándo estaremos en La Plata?
El viernes 13 de marzo.
¿Esto en qué sala será? Porque había la
posibilidad.
No sabemos si en el Coliseo puede estar o acaso en la intendencia, porque el otro día el intendente me dijo, ¿por qué no la llaman a la intendencia? Dice que ya me tienen poder.
Ah, que estamos como en casa. Sí.
¿Qué hay en el Salón Dorado? Donde
sí,
pueden...
puede ser. En estos días vamos a informar. De todos modos, es en la ciudad de La Plata y esperemos que vayan muchas personas. Sí. El otro día estuvimos en un acto, en la inauguración de un centro cultural ahí en el barrio de Los Hornos, y nos saludó realmente mucha gente, pero eso no es lo importante, sino que los vecinos construyeron ahí un centro cultural. Me decía alguien que ahí en el barrio de Los Hornos no había boliches. Uh-huh. Y entonces a mí se me ocurrió que por ahí el centro cultural lo habían hecho por eso, porque no había boliches donde reunirse. Pero quizá está mejor, ¿no? Porque el boliche propende al chinchón y al chisme, y el centro cultural propende a la obra teatral y a la peña folclórica, que son un paso adelante, digamos, en la escala de la complejidad.
Sí,
artística.
O si no, se van a hacer también un certamen de chinchón, pero con una perspectiva de cultura popular.
Claro, por ejemplo, con un premio que consiste en un libro. Aprenda a jugar al chinchón. Después lo que se haga con un centro popular ya es otra historia, ¿no? Ojalá que se le dé buen uso. Yo conozco muchos centros populares que efectivamente se usan para jugar al chinchón.
Sí.
En serio, para levantar quiniela y todo eso. podríamos poner un centro popular, pero centro privado, popular? No público, pago. Un centro cultural pago.
Sí.
Que quiere venir, paga.
Sí.
Eso para mí es un negocio bárbaro.
Sí.
Pero, ¿qué actividad van a ofrecer en el centro
cultural? Todas las actividades culturales. Nos fijamos que hacen las agencias de cultura aquí. Ahora, y lo hacemos. Yo creo que mayormente son carnavales, bailes.
Sí. Igual, pero yo, ¿cómo? tengo ganas de hacer un torneo de Hold'em Texas. Está tan de moda en este momento.
¿Qué es el póker?
Sí.
Yo es creo una que... manera de jugar al póker.
Pero esa parte de nuestra cultura, de nuestro
verbo. Porque estamos viendo lo que rinde, señor. ¿Qué quiere que hagamos?
Pero pongo un casino,
concurso,
no pongo.
De poesía, no, señor, eso no paga. Y
aparte está en todos los canales de televisión.
Además, o sea, todo es cultura. Yo no. Toda la Secretaría de Cultura, las cosas que hace son todo baile. Todo.
Sí, pero todo claro. Es cultura, pero...
No ningunee al jugador de póker, que no, también es un ser humano.
Claro, sí, señor.
Pero eso no promueve la cultura del lugar, del barrio, del país, de las personas.
No, pero...
Sí, pero
usted, por ejemplo, tira cañota. Tira, qué sé yo, cada tres manos tira el Diego.
Sí.
Y se le va formando un pollazo que...
Después de la noche, ¿sabe lo que es eso? Claro. Se sacan los ojos.
Pero ponga un casino, entonces, póngale cartel de casino.
Señora, no. Ya
se está tomando
ya,
claro.
Sí, no
claro,
es un como centro si cultural.
Un chiste,
pero es porque la gente...
Es un centro cultural, sí. No un casino, señor. Centro okay, cultural, va a estar... Usted quiere un libro, le damos un libro. Pero en el fondo jugamos al pobre.
Aparte acá la gente, nosotros detectamos por un estudio que hizo la municipalidad, que acá la gente no está integrada. En este barrio la gente no está integrada.
No
hay una cosa,
bueno,
no.
Ni se saluda la gente.
No. Entonces nosotros no es que queremos garaguita, es que queremos que la gente se integre.
Es que empiece a integrarse, a formar parte del barrio, a conocerse, sí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo es su nombre?
Sí, Coso.
¿Pero a usted le parece que nos vamos a integrar pagándole a usted?
Jugando al póker, ¿y sabe cómo te integras? Más con 100 pesitos más, de entrada.
Y cuando se arman deudas, entonces ya te aseguras que vengan.
Claro.
Por lo menos los acreedores.
Aparte, obligás al tipo a conocer la casa del otro cuando hay deuda. Eso también es integrador.
Y sí, pero se van a pelear, se van a agarrar las trompadas.
Bueno, también. Bueno, como en todo centro cultural.
Sí.
Discúlpeme, en un centro cultural... Yo lo que quiero de un centro cultural es poder expresarme.
Ah, ¿usted quiere tomar las clases de esto, cómo se llama?
Sacarlo de adentro.
Ah, no, eso es al lado.
Sí. Son los muchachos de las destapaciones, dice usted.
Sí.
No, señor.
Hola, sí, ¿me llamaron? Acá hay uno que quiere sacar algo de adentro. Bueno, decirle que me espere porque estoy rajando de la policía todavía.
Digo, expresarse a través del arte.
Usted que es tan culto, díganos usted, ¿qué grilla tendríamos que tener en el centro cultural? ¿Qué tendríamos
claro,
que tener? Porque nosotros pensamos, Tute,
no,
Brisca,
señor.
Y Hall de Texas.
Para que vea que somos amplios, que no queremos que el universo sea igual que nosotros,
¿no?
¿Cierto?
Igual le quiero decir que votamos los tres. Somos nosotros tres los que decidimos. Usted tiene propuesta y nosotros vamos a votar.
Usted en nombre de los vecinos y nosotros en nombre de la empresa.
Sí.
Tenemos que tener cerámica.
Pero pegada en la
cerámica
pared.
En el baño.
Claro. No.
Ay.
Un taller de cerámica.
Claro, vamos a ponerle.
Un taller de cerámica para aprender a hacer vasijas.
Se vota. Taller de cerámica, levante la mano los que están a favor.
A favor.
Uno,
por
levante la mano los que están en contra. Dos, perdió.
2-1, perdió.
Sí.
Campeonato
de Brisca. Campeonato de Tute define en Brisca.
Ganamos.
Dos.
Haga otra propuesta.
Curso de teatro.
En contra, ¿quién está?
No.
Perdiste.
Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Viene Mina?
¿Cómo?
Al curso de teatro, ¿viene Mina?
Y sí, a hombre.
A favor, hay curso. 3-0. ¿Cómo es esto? Me voy a detener un poco acá. ¿Cómo es esto? Nosotros le engrupimos que le vamos a enseñar a ser actriz.
Le decimos que va a ser
y
famosa.
Y le sacamos foto desnuda.
No, señor.
Esa está fenómena, ¿eh?
Sí, a mí
yo
me encanta.
Yo tengo en casa una cosa que parece una filmadora.
Sí, una. No,
es una máquina de rasar queso.
Sí.
Pero larga olor.
La ponemos ahí, le decimos desnudate que te vamos a hacer una prueba.
Claro,
yo de vuelta así la manija.
Ella se cree que es una cámara.
Después cuando quiere acordar ya no le importa.
No, vienen a aprender el arte dramático.
Pero te desnudan.
¿Desnuda?
Y en algún momento si la escena lo exige, se
desnudará. Ah, sí, a mí me gusta toda escena que lo exige.
Sí, todo. Voto a favor.
Pero tiene que ser.
Sí, pero vienen mujeres solo o mujeres y hombres.
Mujeres y hombres.
No, se vota en contra.
En contra, solo hombres. Yo me encargo de las mujeres, nada más.
Listo.
Y con la máquina de rasar queso, y usted si quiere...
Nosotros podemos ser los profesores de mujeres, ¿usted se anima a darle para los hombres?
No, que no se puede dividir, señor.
No
podemos hacer teatro para hombres y para mujeres.
Y si hay baño para hombres y para mujeres, ¿por qué no se puede hacer teatro?
No, señor. Las obras tienen personajes masculinos, femeninos.
A mí esto ya se me está complicando, ¿Pero qué usted quiere hacer obra de verdad? Nosotros lo que queremos es un curro.
Claro.
Sea actriz, le ponemos. La encerramos en una pieza.
Hacete famosa,
hacete
vení.
Hacete famosa en 20 minutos.
Sí.
Yo conozco un amigo también que tiene una agencia de modelo, que no es una agencia de modelo.
No, es Tito.
Es una pieza que tiene él en el fondo de un convoy.
Sí.
Entonces viene las minas y dice, hay un cartel ahí pintado a mano, dice, agencia de modelo top. Y dice, golpeé la puerta fuerte.
Sí. Y ahí te atiende el Tito en bata.
Sí.
Pero las chicas se dan cuenta enseguida que eso...
¿Por qué se van a dar cuenta?
Y hay
¿usted
mucho
lo vio Pachodotto?
Sí, la verdad tiene razón.
Ahí no se dan cuenta enseguida.
Claro, porque acá se va el Tito. ¿Qué tiene Tito que no tenga Pancho? ¿Qué tiene Pancho que no tenga Tito?
Bueno, mire, yo voy a traer a mi hermana. Mi hermana quiere ser actriz.
Ah, nos interesa mucho el caso.
Nos interesa muchísimo. Dígale que tenga cuidado, porque hay gente que no es seria.
No.
Menos nosotros, ninguno es serio.
No, yo por eso la cuido muchísimo.
Ah, lo bien que hace. ¿Bonita su hermana?
Es bellísima.
Tráigala.
Un bombonazo.
Tráigala. ¿Y tiene condiciones? ¿Usted siente que tiene condiciones como actriz?
Ella dice que sí, yo no la he visto actuar.
No, mejor que no. Digo,
sí, no importa. Eso no importa.
Tráigala igual ya. Vaya a buscarla.
Sí.
Bueno, ahí la traigo, ¿Acá es el curso de teatro?
Es igual al tipo.
Es el hermano con pelo largo.
Más fea. No.
Acá es
al lado. Es al lado. Acá jugamos el chinchón. Pausa.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible. Este 2009 lo vamos a vivir juntos en la radio.
Porque sabemos que necesitas mucho más que un café para arrancar. Necesitas información.
Que todas las mañanas buscas un poco de buena onda para vivirla con una sonrisa en la cara.
Con los mejores consejos para sentirte bien.
Sabemos que los mediodías son el momento ideal para que alguien te cuente eso que nadie más sabe.
Que cuando llega la tarde necesitas estar un poquito más relajado.
Y que en tu vuelta a casa querés enterarte de todo lo que pasó durante el día.
Y lo que va a pasar mañana.
En la vida y en el deporte.
Sabemos que cuando llega la noche te gusta hablar con alguien. Para discutir o para estar de acuerdo.
También cabe la posibilidad de irse a dormir y desentenderse de todo esto.
Y como todos los días, volver a arrancar en una ciudad que nunca para.
Bienvenidos al 2009 en Radio 10. Radio 10. La radio. Mientras escuchas La Venganza Será Terrible, Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la calle. Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro.
Maestro.
El cantor de la calle Ayacucho. El señor.
Manuel
Moreira.
Bueno, maestro Manuel, primer pedido, son tres, se puede elegir, El Jinete, o Confesión, o Volver, maestro.
¿Quiere volver?
Bueno, volvamos.
¿En qué tono lo tenemos?
Mi bemol.
Espere que estoy buscando esa famosa orquestita que no la encontré más, ¿eh? A ver, déjeme pensar.
Sí.
Déjame pensar. A ver esto.
Divino el
parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde él le cobijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te ven volver. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo glaciar mi cien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarse en la sombra se busca y tu nombre vivir. Con el alma apagada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Sigo sin encontrar.
Fue variando, ¿no? La orquesta.
Sí, fue variando porque tienen ataque lento, entonces le debe resultar muy incómodo a usted cantar con eso. Ya lo vamos a matar.
Dale. Bueno, maestro, le habían pedido Madame Yvonne por...
Madame Yvonne está lindo también, a ver.
Mademoiselle Yvonne era una bebeta en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre museta, alegro la fiesta de Catesar. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mitómica florecita de lino. Nada le queda ni aquel argentino que entre pata y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde era gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Bueno, maestro, acá Paco pide, por favor, Puente sobre el río Kwai. Puente sobre el río Kwai es algo que necesita el silbido universal.
Ya está practicando.
Vamos a hacer un poquito más bajo porque si no el silbido se hace muy agudo. Tienen que silbar todos. Ponele ahí está, el micrófono. ¿Está bueno esa tonalidad?
Es
Está perfecto, entonces vamos.
Abrieron la pajarera y salieron todas.
Parecemos los hermanos Juez.
maestro. Juan de Recoleta le pide aquel tapado de arminio.
Aquel tapado de arminio, todo borrado de la media, esas cosas.
Aquel tapado de arminio, todo forrado en la media, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mirarlo, prendida tu gigoló, aquel tapado de arminio, cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante del cariño, me encontraba yo sin vento. Vos amabas el arminio, cuántas noches tiritando, los dos juntos a la vidriera, me sigue suspirando. Ay, mi amor, si vos pudieras, y yo con mi sacrificio, te lo pude al fin comprar. Mande a mi copia usurero, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de arminio, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapado lo estoy pagando, tu amor ya se acabó.
Sí. Dale.
Manuel, Victoria de Núñez, Atonga la Mironga.
Puede ser, pero no, eso es para el trío.
Sí, ah, esa la podemos hacer contigo. Por
bueno,
ahí,
pero si no, Samba para Vinicius. También.
Bueno,
do pacote do perdão, cada um esta canção improvisada é uma tua inspiração de todo o coração, na musa do violão do fundo, poeta poetinha para o mundo, vira do vira mundo, vira mente, paga e vê que a vida não gosta de esperar, a vida pra bater, a vida pra levar, Vinícius velho Saravá, a vida pra valer, a vida pra levar, Vinícius velho Saravá.
Bueno, aquí para
pero la anterior también la puede cantar usted. Yo me la confundía con Más que nada. Cántela para mí, dale, que me gusta.
Sí, sí, a Tonga.
Sí, 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 a mí me también. Acuerdo, canto el espíritu. No me acuerdo.
Un fragmentito, tenemos tres minutos por ahí.
No importa, no me venga acá a apretar, señor conocido.
A Tonga da Milonga do Cabulete. A Tonga da Milonga.
No me acuerdo cómo los acordes, pero algo así.
La mironga du cabulete, a tonga la mironga du cabulete.
Algo así. ¿Cómo acuerdo? No me acuerdo.
Algo así era, ¿no? A ver. Un caño de posta. Saia da força, é quando na rua. Não sei que olho que fala, não sei que olho que...
Algo assim, não me acordo bem.
Está muito bem.
Porque había un acorde que metía.
Ahí va.
Atonga da mironga do caculete. 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 Atonga da mironga do caculete.
Eso. Bueno, para irnos, para vigilantes, si le gusta.
No, como para bueno. Irnos, no, pero podemos cantar igual. Que que dice.
Estudie para vigilante, estudie para vigilante, anótese cuanto antes y póngase a vigilantear. Estudie para vigilante, no deje que se le piante esta única oportunidad. ¡Hey!
Bien, maestro, nos tenemos que ir con algo, no sé qué quiere, le piden pantalón cortito de Leonardo Fabio.
No, tiene que algo muy breve.
Pirotécnico.
Ya está.
Nos volvemos tristes de amargado.
Listo, lo veremos tristes de amargado, una vuelta sola.
Nos veremos tristes y amargado. Nos veremos tristes y sin amor. Nos veremos tristes y amargado porque chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no.
Adiós.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados, una décima. Alfredo De Angeli dijo que él no hubiera firmado el acuerdo con el gobierno. El titular de la Federación Agraria de Entre Ríos señaló que le hubiese gustado analizar las medidas con las bases. Sin embargo, reconoció que la firma es un paso adelante. Amenazaron de muerte a Nicolás Sarkozy. El presidente de Francia y 13 de sus ministras recibieron intimidaciones a través de cartas con balas 9 milímetros. El texto decía: creen que pueden decidir sobre nuestras vidas, pero al contrario, somos nosotros los que decidimos sobre sus vidas, sus familias y sus amigos. Fútbol, Boca buscará un nuevo triunfo en la Copa Libertadores. El equipo de la Ribera se enfrentará con el Deportivo Táchira en Venezuela. El partido por la segunda fecha del Grupo 2 se jugará este miércoles a las 20:30. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados una décima, humedad 94%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle, despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto.
despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos en Radio 10. Y la radio.
¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen martes! Este martes, 4 de marzo, buen día. Sí, estoy en Radio 10, despierto y por la calle. Desde este momento, cuando está terminando ya Alejandro Dolina, ahí está juntando todas las cosas, los instrumentos, todo. Y hasta que llega Marcelo Longobardi a Radio 10. Buen día, buen día. Me toca este turno. 4 horas de radio, 4 horas soñadas para mí, porque siempre quise hacer esto. Siempre me gustó estar en la radio desde chiquitito, cuando escuchaba. El otro día lo conté, ¿no? Que cuando pasé por la puerta de mi casa, allá en Parque Chacabuco, y vi que está todavía enfrente, prácticamente enfrente, la casa que era de Adolfo Salinas, aquel locutor extraordinario, que entre otras cosas, cuando estaba en Radio Belgrano, era el locutor de los avisos de jabón Lux. ¿De qué época me estás hablando? Y bueno, te digo, los avisos de jabón Lux del programa de Pepe Iglesias el Zorro. Pepe Iglesias el Zorro. Esas cosas de la agenda, de las efemérides, ¿no? Estos caprichos del locutor que se fija. A ver, 4 de marzo, nos acordamos de Pepe Iglesias el Zorro. A ver qué.